hasta la una. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Por Nacional.
Hola, muy buenas noches, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia. ¿Qué tal? Empezando el fin de semana, noche de viernes. Ya lo que no hiciste hasta ahora a nivel trámites no lo vas a poder hacer, así que relajá. Y tenemos un queridísimo amigo, Alejandro Horowitz. ¿Cómo estás?
¿Cómo te va, Felipe?
La verdad que un placer. Y un librazo que ha sacado este último libro sobre la revolución, sobre lo rojo, digamos, de la vida, ¿no?
Sí, digamos que para que esto sea como esto es, tuvieron que pasar algunas cosas.
Claro, exactamente. Pero arrancamos con la Revolución Francesa, que es un momento tan determinante, como decía el querido maestro Hobsbawm, la revolución, ¿no?
Sin duda, sin duda. Ahí podemos ver en marcha cómo se plantea algo que no estaba en el libreto de nadie. Vos pensá que de todos los diputados que forman parte de la Asamblea Nacional que se constituye en el 1789, solamente Camilo Desmoulins era republicano, Robespierre era monárquico.
Exactamente.
De modo que todos eran monárquicos, menos la revolución, que era republicana.
Uno ve ahí, como me pasó leyendo tu libro, que es magnífico y altamente recomendable, toda la literatura, ¿no? Toda la literatura, y decís, ¿cuántos libros salen de acá, no? ¿Cuánta historia, cuánto romanticismo, cuánta cosa tiene su origen en poder pensar que un tipo por nacer de una dinastía no tiene por qué gobernar, ¿no?
Claro, es que vos fíjate, el concepto de la igualdad que la Revolución Francesa establece como bandera, originariamente no se trataba de la igualdad de todos. Se trataba de que los burgueses debían ser iguales a los aristócratas.
Exactamente.
Nada más. El resto era otra cosa.
Por supuesto. El tercer estado era eso, ¿no?
Así es. Pero viene la cuestión del problema de la igualdad ante la ley. Y la igualdad ante la ley es una necesidad que la burguesía regañadientes tiene que aceptar. Porque sin igualdad ante la ley, ellos no son iguales a los aristócratas.
Claro, tal cual.
Y la igualdad ante la ley supone igual delito, igual pena. Y esto es una de las grandes revoluciones que vos fíjate, constituye el habeas corpus. El habeas corpus se constituye en oposición a la salvación del alma. ¿Por qué se podía torturar? Porque el cuerpo no tenía ninguna importancia.
Claro.
No se trataba de salvarte a vos, Felipe Piña, sino a tu almita. Por lo tanto, los jesuitas se ocupaban de salvar a tu almita bajo métodos muy expeditivos. Y este era el sistema de derecho completo. La idea de que a vos hay que respetarte tu cuerpo no tiene más de 2 siglos.
Fantástico, ¿no? Fantástico, porque me acuerdo la famosa prueba de Dios.
Claro.
La prueba de Dios que rigió durante tanto tiempo, ¿no?
Ajá.
Que te tiraban atado de pies y manos al agua y si Dios quería te salvaba.
Obviamente, claro. Obviamente. Solía no querer Dios.
Exactamente.
Era una divinidad previsible.
Estaba encaprichado.
A diferencia del dólar hoy, por ejemplo.
Claro, que es previsible, efectivamente. Pero bueno, una revolución impresionante con muchos aspectos, y un punto muy interesante que vos marcás es encuadrar históricamente la revolución como una revolución burguesa, efectivamente, ¿no?
Sin duda.
La revolución burguesa. Después de la inglesa de la que no solemos hablar, ¿no? Esa revolución gloriosa, como se decía, ¿no?
Claro, acá viene la cuestión. La idea, porque hay algo que está en general bastante mal estudiado, y es que el capitalismo, para poder hacer la revolución industrial, tiene que hacer una revolución agraria previa. Esto es preciso poder alimentar una ciudad de 1 millón de habitantes,
claro,
como era Londres, y alimentar una ciudad de 1 millón de habitantes supone 2 cosas. Primero, concentrar 1 millón y tener cómo bancarlo. Y segundo, darse cuenta que muchos de ese millón, hasta hace un rato antes, eran campesinos.
Claro.
De modo que vos tenés que sustituir a esos campesinos productivamente y alimentarlos en una ciudad. Para lo cual, la producción no tiene que estar muy lejos.
Claro.
Porque si está lejos, el flete vuelve tan cara la cuestión que vuelve invivible los términos. Uh-huh. En consecuencia, o era importada o era local. Pero lo cierto es que hace falta, por primera vez, que la revolución agraria, esto es, el arado de metal, se constituya en el eje productivo de las relaciones de producción en el campo.
Absolutamente.
Por eso, los terratenientes, una parte de los terratenientes ingleses, se habían aburguesado lo suficiente como para hacer la famosa gentry, la confluencia con los burgueses mercantiles de Liverpool, y esto hace que la revolución sea imposible de detener, porque fíjate, claro, en la revolución inglesa no participan las masas.
Uh-huh. Para nada.
Así es, los campesinos están tranquilos y quietitos. En la francesa se mueve toda la estantería.
Claro, es una revolución más política, podemos decir, ¿no?
Sí, sin duda, es básicamente
no social, política. No social. De hecho, termina con una dictadura, como la de Cromwell, ¿no?
A ver, cuando decimos una revolución social estamos en cierta complicación porque hay un cambio de hegemonía de clase en el aparato del Estado.
Total.
Hasta ese momento, y en ese sentido, la versión marxista tradicional diría que eso es una revolución social. Ahora, lo que vos estás señalando, y que es muy correcto, es que desde el punto de vista de la dinámica política, en tanto y en cuanto las masas no se ponen en movimiento, no adquiere las características de una epopeya.
Claro.
Y esto es lo que sí sucederá en París más, un poco más tarde.
Totalmente. Pero bueno, pero fue una revolución a la que, con nuestra formación muy filofrancesa, no le damos pelota a la inglesa, ¿no es cierto?
Mira, yo entendí varias cosas. Yo entendí primero que la idea de que se puede separar estas revoluciones no es una buena idea porque no ayudan a entenderlas.
Claro, son continuidades de alguna
Así
manera,
es.
¿No?
Son parte de un mismo proceso.
Exactamente. Y ahí tenés una especie de bisagra que es un tal Voltaire, ¿no? Que vivió en Inglaterra, ¿no?
El tal Voltaire es una bisagra, digamos, fíjate, Voltaire es el hombre que concibe intelectualmente la enciclopedia.
Exacto.
La enciclopedia es la política cultural de la burguesía que arranca en Inglaterra. Uh-huh. La enciclopedia en Francia empieza como una traducción de la enciclopedia inglesa.
La británica.
Claro, pero fíjate lo que terminó siendo, ¿no? Uh-huh. Estos muchachos cuando traducían inventaban bastante.
Claro, qué interesante, ¿no? Este tipo de... Hay dos personajes ahí tremendamente importantes, ¿no? Que son... previos a la revolución, que en general la épica histórica de la revolución no reconoce tanto, como son Voltaire, con su exilio en Inglaterra, y un tal Franklin, Benjamin Franklin, embajador de los Estados Unidos en Francia, ¿no?
Sí, señor. Este Benjamin Franklin era un personaje muy curioso, porque vos fíjate que tenía todas las características del made self man. Era un tipo que no tenía una formación universitaria.
Para nada.
Y sin embargo era un científico, era un tipo que no tenía una formación literaria en términos clásicos, y sin embargo era un escritor, y era un militante político, y era un dirigente, y era un hombre de su tiempo.
Claro.
Entonces manejaba, jugaba en todas estas canchas al mismo tiempo bien. Notable este pibe.
Y lleva las ideas a Francia, de alguna manera.
Así es,
de un tipo como genial como Thomas Paine, por ejemplo, ¿no?
Bueno, el ciudadano toma. Hay una maravillosa novela de Howard Fast que se llama El ciudadano Tom Paine, que es una maravilla, y Tom Paine es un personaje también agradabilísimo.
El primer autor de Los derechos del hombre.
Así es. Bueno, aparte, una prosa, escribe maravilloso.
Sí, un capo.
Fíjate que para
siendo inglés el tipo, ¿no?
Claro, es porque es un inglés que termina viviendo en los Estados Unidos y tiene una participación en la Revolución Norteamericana y después tiene una participación en la Revolución Francesa.
Claro.
Digamos, no le falta nada al pibe.
Sí, sí, es la novela no la leí, me encantaría, de Howard Fast.
Te la recomiendo mucho.
El autor de Espartaco.
De Espartaco, Los soberbios y los libres.
Un capo.
Wow.
Sí, perseguido, muy perseguido por el macartismo.
Bueno, era un hombre de la izquierda norteamericana, sí.
Claro, un original, digamos.
Sí.
Bueno, yendo a nuestra querida Revolución Francesa, hablemos un poco del contexto y de esa conformación de la Asamblea tan particular, ¿no? ¿Quiénes eran los girondinos? ¿Quiénes los jacobinos? Esa cosa tan hermosa que es el pantano y la montaña, ¿no? Esas denominaciones que uno siente como originales, como primigenias de la política de alguna manera, ¿no?
Bueno, en realidad, cuando hablamos de izquierda y derecha, claro, estamos remitiéndonos al hemiciclo parlamentario de la Revolución Francesa. En la izquierda se sentaban los diputados radicales, en la derecha los conservadores, en la montaña los de arriba de todos los jacobinos, los girondinos un poco más abajo, y eso remitía mucho más a una ubicación geográfica.
Claro.
Al mismo tiempo, el famoso pantano, esto es ese terrible mayoritario sistema de aquellos que no quieren arriesgar un tranco de pollo y esperan que las relaciones de fuerza estén relativamente claras para saber en los últimos 3 segundos a quién votar y sobrevivir de esta manera.
Digamos, qué bueno llamarlo en pantano eso, ¿no?
Sí, pero vos fíjate que todas esas son denominaciones de época, es decir, los periodistas...
En el momento, no es que un analista posterior...
Así, Marx toma esto, pero lo retoma de los textos, y lo retoma de las crónicas, que era un conocedor muy grande de la entretela de ese debate, que es un debate básicamente alrededor de dos cosas. El primer problema que tiene la Revolución Francesa es que no se hace cargo que... transformar un rey por gracia divina en un rey por determinación de sus conciudadanos es ni más ni menos que guillotinar en un sentido simbólico a un rey para restituirlo en otro lugar.
Claro.
El otro no dependía de nadie, era por gracia de Dios.
Y por eso el deísmo, ¿no?
Claro.
Que podemos explicar qué es el deísmo, ¿no? ¿Qué fue el deísmo?
Sí.
Porque digo, hay que ir por el lado de algo superior a lo humano, evidentemente, ¿no? Para hacer semejante revolución, ¿no?
Bueno, una de las cosas terribles es la sensación colectiva, y en eso hay una famosa, hay un episodio de pánico campesino que no tiene explicación sociológica y política, sino simplemente el hambre de tierra y la capacidad de hacerse de ella y el miedo a ser castigados por su deseo. Terrible, los transforma, están esperando todo el tiempo alguna clase de ataque,
claro,
y cuando muere Luis XVI están esperando el azote del cielo. Cuando tal cosa no pasa, bueno, Nietzsche escribirá más tarde, Dios ha muerto,
claro,
y no era una metáfora, estaba hablando en literalidad, porque hay que entender algo bastante claro. Uno puede discutir sobre si Dios existe o Dios no existe, pero mientras millones de verdad creen en algo, en su creencia hace que esto exista.
Y el rey existe.
Claro.
Y el rey... es la manifestación terrestre de Dios, ¿no?
Era un dios terreno, claro, efectivamente.
Claro. Aparte veníamos de Luis XIV, ¿no?
Claro. Que era, bueno, era Dios.
Claro.
Versalles era la prueba absoluta de que lo era.
Claro.
Y entonces en ese contexto vos ves una novedad absoluta, un sistema político que se sitúa radicalmente a la izquierda de todo lo que existe, un enfrentamiento que hace imposible la monarquía, y París resuelve en la calle con un levantamiento insurreccional que no dirigen ni los jacobinos ni los girondinos, sino los parisinos,
claro,
casi contra la asamblea. Pues bien, ellos deciden qué sucede,
claro,
y hay que hacerse cargo de esta decisión. Y esto es una situación alucinante porque Luis escapa del palacio y se pasa a la asamblea para salvar la cabeza, porque lo iban a dejar colgadito ahí mismo.
Claro, tal cual. Y bueno, ahí te preguntaba lo del deísmo, ¿no? Esta necesidad de suplir una religión por otra, porque parecía demasiado, ¿no? Pasar a la nada.
Hay una cosa que está clara y es la necesidad de religión está estrechamente vinculada con el problema de la necesidad de sentido. Mientras el relato cristiano explicaba el mundo en términos de el ciclo anual de los dolores de Cristo y nuestro pecado como responsabilidad por los distintos y continuos y reiteradas muertes de Cristo, bueno, ese sentido, mientras esto funcionó, había un sentido, y el sentido era ese más allá. Cuando eso entra en crisis, y eso entra en crisis en el siglo XVII, y empieza a avanzar la cuestión, la última forma del deísmo es un país donde todos están en contra de la aristocracia, pero un país donde al mismo tiempo todos son monárquicos. Entonces, ¿qué es esa monarquía sino un desplazamiento sobre una divinidad terrena?
Claro.
Y esta divinidad terrena que prueba toda su enorme, su barro, su incapacidad de resolver, su dificultad para encabezar la contrarrevolución o la revolución, porque los, el secreto de Luis XVI es que termina no haciendo ninguna de las dos cosas. Claro. Y entonces termina siendo víctima de ambas, de una pinza entre las dos cosas. Y esta situación plantea una novedad que es un mundo laico, pero al mismo tiempo donde en ese mundo laico el cargo del poder tiene algo de deificado. Uh-huh. Vos fijate, en un país como la Argentina, donde no hay otra tradición que la republicana, el presidente es una especie de monarca constitucional por un cierto tiempo, es decir, una divinidad en curso.
Claro, totalmente, ¿no? Bueno, pensaba en toda esa conflictividad nueva, porque estamos no había libros mucho, ¿no? Para sostener, había toda una teoría de la revolución, pero ¿cómo se gobernaba esa situación tan compleja, ¿no?
Bueno, ahí empieza, esto aparece un debate fenomenal. En realidad la invención de la modernidad es una invención que hay que reinventar todos los días, claro. Porque no hay un libreto efectivamente preestablecido. Es por eso cuando uno piensa en la Constitución de los Estados Unidos, piensa en un texto tan extraordinariamente genial.
Total.
Porque estos pibes no tenían a quién copiar.
13 años antes de la Revolución Francesa.
Claro, y aparte, digamos, era el último grito del pensamiento político del mundo entero. Imaginemos una oscura colonia norteamericana que no es más que un conjunto de hombres y mujeres expulsados de sus países de origen para poder vivir según sus creencias religiosas. Este es el nuevo mundo, el derecho a vivir según tu propia conciencia. En esos términos y en esas condiciones, siendo tan poquitos, tengan una producción tan original, tan única, que se constituye en un camino para toda la modernidad, explica en no poca medida el motivo por el cual los Estados Unidos van a ser después los Estados Unidos.
Claro.
Es una gran invención política.
Bueno, y ahí hablábamos de Franklin, que es un poco el que hace el trasvasamiento, ¿no?
Y los famosos autores de los Federal Papers, ¿no? Que dos son presidentes de los Estados Unidos y uno es el secretario de Estado de los otros dos.
Jefferson, por ejemplo.
Madison y el tercero se me pianta.
Adams.
Sí, estos cuando vos mirás a estos pibes, estos muchachos tienen algo de una originalidad y una potencia, pero fenomenal.
Sí, porque uno no advierte el antecedente, ¿no?
No, ninguno. Es decir, tienen que, digamos, la genialidad de un tipo que tiene que lograr coexistir a esclavistas con no esclavistas y a encapsular el problema del esclavismo en dos o tres o cuatro estados, no permitir que el esclavismo esté fuera de esos estados, encapsularlo ahí y dejar eso para después, porque eso garantizaba la unidad de acción frente a Inglaterra, claro. Bueno, esto es una genialidad estratégica, una genialidad
política.
Bueno,
además el modelo federal, ¿no?
El modelo federal, precisamente porque no tienen un centro, porque son colonias que concurren más o menos en pie de igualdad. Y ese centro al mismo tiempo tiene que tener la unidad suficiente para no romperse y la flexibilidad necesaria para soportar las diferencias. Es una construcción política realmente muy, muy increíble. No solo en ese tiempo, visto hoy. Si nosotros miramos a los Estados Unidos y a su constitución y a la Unión Europea y a la suya, vamos a ver que la de los Estados Unidos era mucho mejor que la de que tiene la Unión Europea hoy.
Totalmente, totalmente. Hablemos un poco, definamos quiénes eran los clubes políticos más interesantes de la Revolución, ¿no? Por ejemplo, los jacobinos. ¿Quiénes eran? ¿Qué planteaban?
Bueno, los jacobinos eran los que más lejos estaban dispuestos a ir. Y aquellos que cuyas banderas, digamos, sus dos jefes más importantes eran Danton y Robespierre. Y Robespierre era el incorruptible. Fíjate qué palabra. Tremendo. El incorruptible. ¿Por qué? Porque Mirabeau, que había sido el primer jefe popular, estaba a sueldo, inequívoco, de su majestad. Y cuando caen la famosa caja secreta donde están los papeles de Luis XVI y con ellos se enteran de cuál es la política de Luis XVI, no la que proclamaba, sino la que practicaba, pues bien, ahí nos hemos enterado de Mirabeau y Luis XVI en un solo asalto. Y queda muy claro que Robespierre no viene por ese lado. En ese sentido, es el hombre que entiende los límites de la Revolución Francesa y entiende que la cuestión de la tierra es un límite, el problema de la propiedad es un límite. Uh-huh. Pero al mismo tiempo, precisamente por serlo y al serlo, transforma a miles y miles de campesinos en propietarios. Uh-huh. La Revolución Inglesa transformó a campesinos en proletarios. Claro. La Revolución Francesa transformó campesinos en propietarios. Uh-huh. Y este es el modelo que de alguna manera en Europa todos los progresistas del mundo, desde Rusia hasta Alemania, miraban con cierto encanto e interés. Los girondinos eran aquellos que expresaban a la burguesía tal cual la burguesía suele ser, que no tiene ni tantas ilusiones, ni tanto interés, ni tanto igualitarismo, pero al mismo tiempo esas batallas para conquistar la adhesión social suficiente requerida para ser mayoritarias, uh-huh, bueno, tienen que ir más lejos de lo que se proponen y al mismo tiempo, al ir más lejos de lo que se proponen, aseguran aquello que los otros se proponen. Por esto,
qué bueno ese concepto, ¿no? Podemos repetirlo, está bueno eso.
Esta cosa de que...
Como diría Fantino, vos me estás diciendo que...
Pero no.
Pero está
no.
Bueno, está bueno.
El punto entonces
me esto parece... último, repitámoslo porque es interesante, sí, ¿no? Del rol de estas derechas, ¿no?
Los conservadores quieren exactamente lo que quieren y ni una grajea más. Pero la vida no suele ser tan ramplona. Claro. Y en consecuencia, para asegurar esto es preciso, en general, ir bastante más lejos. Uh-huh. Cuando se va más lejos, lo otro queda asegurado. Pero cuando se va más lejos, estos muchachos empiezan a asustarse mucho y a ponerse nerviosos. Muy nerviosos y, por lo tanto, abandonan rápidamente el barco. Uh-huh. Esto lo hemos visto no solamente en la Revolución Francesa.
Claro. No hace falta...
No hay, digamos, si uno tiene que decir, a ver, Evo Morales, ¿qué ha hecho? Ha construido un gran mercado nacional interno con el conjunto de los pueblos originarios que estuvieran al margen.
Estaban marginados completamente.
Ahora, esto, que es una ampliación democrática elemental, que obviamente favorece el desarrollo de la burguesía, fue resistido con uñas y dientes por la burguesía todo el tiempo. Claro, bueno. Y así podemos contarlo en...
Mil veces.
Claro. La burguesía no es exactamente una clase de gente muy talentosa.
Es muy inteligente.
No. Tienen algunos
Son astutos.
Saben sacar las muy pequeñas cuentas
de la razón de la astucia sería, en vez de la astucia. La
razón. Sí, no. Y la razón de la astucia, ya sabemos, es una cuenta bancaria en Suiza.
Claro.
Digamos, es una astucia pequeña, es una offshore.
Sirve para pasarla bien, digamos, económicamente hablando.
Claro, porque, de nuevo, como pasarla bien es un problema un poco más amplio.
No, no, digo, en su concepto de pasarla bien, que no es el nuestro, claramente.
No. Digamos, aclarado ese punto, estamos de acuerdo, claro. Entonces, volviendo a nuestros franceses, tenemos los radicales.
Estamos de los girondinos.
Estamos en los girondinos, que son la burguesía tal cual es.
Referentes.
Bueno, ahí tenés a Brissot, ahí tenés a Madame Roland. En realidad, Madame Roland, que es una mujer de un talento notable, pero... El machismo de la época volvía imposible aceptar que una mujer era el jefe de un partido.
Además, la revolución no había cambiado en nada el estatuto de sometimiento de la mujer.
Acá viene la cuestión. La
Porque fíjate qué interesante, perdón, ¿no? La iconografía de la revolución son todas mujeres. Uh-huh. La república, la libertad, ¿no?
La fraternidad.
Lo que hará luego.
La igualdad.
De la Croix, en ese famoso.
Claro, el famoso la libertad
que habla de otra revolución, pero que remite a la francesa original. Uh-huh. Son mujeres muy bellas, muy potentes, pero la mujer no cambió su estatuto y su condición
para
en
nada.
Absoluto.
Aquí vemos el punto de a quiénes acepta la revolución como ciudadanos. Uh-huh. Cuando se plantea el problema de los judíos, la revolución acepta que los judíos sean ciudadanos.
Uh-huh. Acepta.
Sí, señor.
Tolera, podríamos decir.
No. Uh-huh. En el caso de la francesa no es
acepta.
Así. No, fíjate, el obispo de París le propone a uno de los referentes religiosos judíos más importantes que él haga el planteo. Y el otro, que es un hombre extraordinariamente cauto, le dice que la comunidad judía transforma al obispo de París en su representante en la Asamblea Nacional.
Maestro.
Y es precisamente este buen hombre el que plantea la cuestión de los judíos de fe mosaica, es decir, los franceses de fe mosaica. Y esto existe. Uh-huh. Ahora bien, la mujer que propone el derecho de las mujeres que propicia el derecho de las mujeres a ser políticamente iguales que los hombres, le cortan la cabecita.
Olimpia de Goyas.
Así es. Mm. Que era una girondina, claro, traicionada, uh-huh, por su propio partido y no retomada por los jacobinos, obviamente.
Claro. Entonces, sí, que tampoco eran muy feministas, que digamos.
No. Uh-huh. El secreto...
Muy lindo del Teatro Olimpia de París, que es un homenaje a esta querida mujer.
A esta, sí, por supuesto.
Que es la autora de los 17 puntos de los derechos de la mujer y la ciudadana, porque ella decía que los derechos del hombre eran para los varones, con toda razón. No para la humanidad, digamos, ¿no?
Bueno, la idea curiosa que esta mujer señala de que no se puede dejar fuera de la humanidad a más de la mitad de la, uh-huh, humanidad, lo cual es un dato estadístico tan elemental.
Insolayable.
Claro. Parece ser que, fíjate, porque en Francia una de las primeras cosas que hace la revolución es establecer el metro patrón. Uh-huh. Esto es, la entender que para la burguesía la unidad de medida es una de las cuestiones históricas decisivas. Ahora, en la unidad de medida parecía que no entraba el conteo de cuántos varones y cuántas mujeres, porque las mujeres no contaban.
No contaban.
Desde el derecho romano en adelante jamás contaron.
Interesante.
Y ni siquiera en el derecho burgués, que es el único derecho, el derecho comercial, que es el único derecho que se funda a posteriori del derecho romano, tampoco en ese derecho está reconocida ningún derecho particular de la mujer.
Bueno, nuestro Código Civil. Del 71, 1871.
El de Dalmacio, ¿vos sabés quién reformó eso del Código Civil?
¿Quién? ¿En el año 26? Decís vos.
No, el derecho de la mujer a disponer de sus propios bienes. Uh-huh. Guillermo Borda, el ministro del Interior de Onganía,
claro,
con quien se estudiaban todavía hace muy poco tiempo el manual de contratos.
Contá la anécdota porque está buenísima.
Claro, en un gobierno tan conservador.
Hubo una pequeña reforma del 26, ¿no? Con Alvear.
Claro, muy chiquito.
Sí.
Bueno, pero por esta reforma...
Recordemos que el 71 no le da a la mujer ningún derecho. No tiene ni patria potestad, ni derecho a testar, ni derecho a comerciar, etcétera, etcétera.
Así es.
Y es una incapaz.
Es una menor de edad.
Exacto. Y por eso las mujeres luchaban por los derechos cívicos antes que por el derecho electoral, porque uno antecede al otro, ¿no?
Así es.
Claro.
Entonces acá viene la enorme cuestión. Si vos tenías un auto y lo habías comprado con tu mujer, era un bien ganancial, vos podías venderlo.
Era tuyo.
Era tuyo. Y igual la casa común, igual tu empresa, igual todo. Es decir, tu mujer no tenía derecho a determinar absolutamente nada. Uh-huh. Guillermo Borda, que era un conservador absoluto, pero era un especialista en derecho contractual de alto vuelo, entendió que eso era un disparate. Y como en el gobierno de Onganía él podía hacer más o menos lo que le parecía bien...
Por decreto.
Claro, el general Onganía le parecía bien lo que a Borda le parecía bien, en consecuencia, en silencio, se produjo este cambio que no produjo siquiera el peronismo.
Claro.
El peronismo que incluye el voto de la mujer no transforma los derechos ciudadanos de la mujer.
Claro.
Y esto, a pesar de que Evita era, en sus términos y en su tiempo, una mujer de avanzada.
Absolutamente. Qué interesante, ¿no? ¿Y por qué lo habrá hecho Borda esto? Vamos a contestarlo después de la pausa. Vamos a una pausa y seguimos charlando apasionadamente, como nos gusta, con Alejandro Horowitz, aquí en Historia de Nuestra Historia.
Hasta la una. Historias de nuestra historia.